Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora, te hemos contado durante esta linterna que una persona ha encontrado, buscando entre las basuras, ha encontrado unos restos de una mujer, unos restos humanos en Torrevieja, en Alicante. Esto ha sido hoy. Bueno, por noticia de última hora, teletipo que leo de la agencia EFE, detienen a la pareja de la mujer descuartizada en Torrevieja. Es un hombre finlandés de 70 años. La señora parece que era su pareja de 68. Al parecer, la Guardia Civil ha encontrado, tras el aviso de este indigente, unos restos de un cuerpo que parecía femenino. Se han puesto a buscar por la zona, por ese barrio de Torrevieja, y en otros contenedores de basura. La Guardia Civil ha encontrado más restos. Las cámaras de seguridad o cámaras bancarias o de comercios de la zona han permitido ver cómo un hombre arrojaba bolsas a distintos depósitos de basura de esas calles. Bueno, pues esta noche la Guardia Civil ha detenido a este tipo de 70 años de nacionalidad finlandesa, acusado, claro, del asesinato de su mujer. Por lo demás, la actualidad se resume en varias claves. La primera, el INE dará a conocer mañana el crecimiento del PIB para el tercer trimestre, después de haber recortado en 1,7 sus previsiones. Hoy el INE ha avanzado también el IPC, que ha alcanzado su tasa más alta en 29 años, un 5,5. La incógnita está en saber si la inflación se va a prolongar. De hacerlo, se convertiría en un serio problema para la recuperación. Esta noche hemos hablado de ello con Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas.
Ese realmente es la preocupación, que esta subida en el coste energético haga perder competitividad a las empresas y a finales de año ya estas se tengan que ver con la necesidad de, pues, para el año que viene, tener que repercutir esos precios en ese subyacente, que es el que realmente nos preocupa.
Segunda clave, mañana acaba el plazo para presentar en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Los últimos en sumarse han sido Junts y la CUP. Mientras, a esta hora todavía se lo siguen pensando Esquerra Republicana y el PNV. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Esquerra está a la espera de que el PSOE responda a sus condiciones, aunque se decanta a esta hora por la enmienda a la totalidad. Una de sus exigencias era blindar el catalán en la nueva ley audiovisual. Por otro lado, los nacionalistas vascos aguantarán hasta el final. Entre los temas pendientes destacan la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital. Faltaría una última incógnita, EH Bildu. Una negociación ya de por sí delicada, enturbiada tras las palabras de Arnaldo Otegi relacionando el apoyo a las cuentas con la salida de los etarras que aún están en prisión. En los últimos días, eso sí, han orientado de forma pública más su apoyo si se dieran avances en la derogación de la reforma laboral o en la llamada ley Mordaza. Las últimas enmiendas conocidas se suman a las del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El plazo para presentarlas finaliza este viernes a las 2 de la tarde.
Tercera clave, PSOE y Podemos avanzan en la derogación de la ley de seguridad ciudadana conocida como ley Mordaza. Ambas formaciones ya han acordado suprimir las sanciones en las manifestaciones no comunicadas que se desarrollen sin incidentes. También mantener sin sanción la difusión de imágenes de policías en las concentraciones. Todo sea por ayudar a las fuerzas de seguridad. Cuarta clave, coronavirus. La incidencia acumulada se mantiene estable en los 49 puntos. Hoy solo ha subido un poquito más de 3 décimas. Además, se han notificado 33 muertos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que España está preparada para vacunar a los niños y ha pedido un impulso para continuar con las vacunaciones.
Seguimos con máxima atención la evolución y, por supuesto, invitando a la gente que sigan acudiendo a vacunarse, especialmente aquellas personas que aún no lo han hecho. Son un porcentaje pequeño.
Quinta clave. Atención a esta noticia que nos llega desde Londres. Reino Unido ha convocado a la embajadora de Francia por la detención de un pesquero británico en aguas francesas. Tras el Brexit, ambos países mantienen disputas sobre los derechos de pesca. Ojo, porque esto puede salpicarnos. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La clave es que el Reino Unido no está concediendo las licencias de pesca pactadas. Hoy es Francia, mañana puede ser España o cualquier otro miembro de la Unión Europea, porque el acuerdo vulnerado es el del Brexit. La ministra de Asuntos Exteriores británica ha llamado a consultas a la embajadora ante Francia precisamente para que mañana viernes explique la postura del gobierno de Macron. Pero esta tensión no es entre dos países, sino que se enmarca en las negociaciones del protocolo de Irlanda, aunque ahora el objeto de la disputa sea ese pesquero inglés detenido en aguas francesas. Boris Johnson ya ha amenazado en varias ocasiones a Bruselas con cambiar las reglas del juego de forma unilateral.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de agosto nos dejó, a los 78 años, Mikel Azurmendi. Un personaje irrepetible. Durante los años 60 fue militante activo de la primera ETA. Incluso cuenta que contribuyó a su fundación. Pero su historia estuvo marcada por un cambio. Cuando la organización decidió que iban a empezar a matar, su vida dio un giro radical. Abandonó, se dedicó a luchar contra la violencia y contra un nacionalismo que cada vez dejaba más y más muertos. Esta tarde la Fundación Pablo VI y el diario Páginas Digital han organizado en Madrid un homenaje a Mikel Azurmendi. Pilar García Muñiz pone el lazo con su historia, marcada por la verdad y la justicia, a tenor de quienes le conocieron. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues la verdad que la vida de Mikel fue realmente apasionante. Nació en San Sebastián, estudió antropología y filosofía en la Sorbona y desde muy joven comenzó a dar clases en la Universidad del País Vasco. Eran los años de los inicios de ETA. Él fue de los primeros en pertenecer a la organización y de los primeros también en salir de ella. Fernando Savater fue su amigo y compañero en la facultad.
Él adoptó una postura no simplemente emotiva, lo siento mucho, qué pena. No era un... Él aplicó la razón, o sea que aquello fue una chaladura, una locura, además de un crimen. No tenía ningún apoyo racional, era un disparate político de arriba abajo. En fin, él aplicó la razón al asunto, ¿no?
El precio que pagó fue caro, a menudo le amenazaban de muerte en la facultad y un día a un familiar suyo le dieron una paliza en las calles de San Sebastián. Fue entonces cuando decidió que tenía que marcharse. Querían realmente matarlo. Se exilió entonces en Estados Unidos, donde siguió impartiendo clases en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Su lucha contra el nacionalismo también siguió. Y a los pocos años volvió a España para apoyar entonces a las víctimas y seguir enfrentándose al terrorismo. Fue el primer portavoz del Foro de Ermua y también el fundador de Basta Ya. Esta iniciativa ciudadana tenía como objetivo defender el Estado de Derecho y la Constitución. Su vida, como recuerda Fernando Savater, estuvo marcada por el valor.
Yo lo consideraba una persona de gran honradez y también de gran coraje, porque para cambiar de ideas, para hacer una autocrítica, no simplemente estas cosas que dicen, ahora no es tiempo ya de violencia, no, él no decía que ahora ya no es tiempo, sino que nunca fue tiempo y que aquello fueron crímenes y que, digamos, hay que apoyar y defender pues los principios importantes, la Constitución, la unidad del país, etcétera.
Mikel Azurmendi fue un hombre lleno de entusiasmo, de alegría y los que le conocen dicen que también de sentido del humor. Además fue un cristiano convencido que encontró su vocación en la lucha contra los asesinos.
No está mala la vocación. Bueno, esta tarde, como decimos, en la Fundación Pablo VI se le ha rendido un merecido homenaje. Han participado John Juaristi, Ignacio Carvajosa y a quien hemos escuchado, Fernando Savater.
Gente así ha existido y hay otra forma de salir de ETA, que no es simplemente decir ahora ya no toca seguir matando gente, pero seguimos pensando lo mismo, seguimos, digamos, en el fondo con la misma, defendiendo la misma ideología separatista. No, o sea, hay otra forma de salir de ETA, que es salir tanto de los hechos como de las ideas, ¿no?, de lo que fue ETA.
El ejemplo de Mikel Azurmendi es el de una persona valiente, sin duda. Toda su vida buscó la paz y la justicia por medio de la razón y también del corazón. Es la historia de una persona pues que cambió su vida para luchar contra el terrorismo, dio un giro radical y defendió hasta el final aquello en lo que creía.
Con la que está cayendo, qué falta nos hacen los referentes y las personas ejemplares.
Pues sí.
Mikel Azurmendi, por ejemplo, lo fue. Gracias, Pilar, por poner un día más el lazo. Te escucho en Mediodía COPE.
Chao, chao.
Adiós. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Arrancamos con una noticia.
Pues mira, como ya se ha hablado ampliamente hoy en la linterna de la EPA, de la nueva condena a Luis Bárcenas y subsidiariamente al PP, de las luchas en la coalición de gobierno, yo he escogido para empezar una noticia sobre unos desalmados que defraudaron aprovechándose de la pandemia. Informa el Correo Gallego, detenidos por defraudar 1 millón de euros a la sanidad pública durante el confinamiento. Están acusados de desviar el dinero destinado a adquirir material de protección frente al COVID a través de una red societaria, en el peor momento, cuando ni los sanitarios tenían cómo protegerse. Durante el primer confinamiento, los 3 detenidos ahora por la Policía Nacional presuntamente introdujeron sus sociedades en la cadena de distribución que se había creado en el territorio nacional para abastecer de material sanitario a diversos servicios de salud. Operaron en Galicia, Gran Canaria y Madrid.
Sin vergüenzas. Una frase.
Con la que está cayendo, mira.
A ver cómo te las apaña.
Vaya introducción. Mira por qué discuten algunos políticos. El diario Sport. La diputada de Vox, Ana Vega, ha acusado a Ximo Puig, presidente de la Generalitat,
De Valencia,
de promocionar el sexo anal y ayudar en la, comillas, por favor, en la corrupción ideológica de los menores, en este caso por haber apoyado a través del Institut Valencià de la Juventud una campaña bajo el lema «Dejemos atrás el tabú sobre el sexo anal». Y Ximo Puig ha respondido, mejor lo escuchamos, vale.
Imagino que tampoco encontraremos el cierre de su Instituto Valenciano de la Juventud, organismo que se gasta el dinero de los ciudadanos en promocionar el sexo anal. Porque, señor Puig, ¿cuánto nos ha costado a nosotros, a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, esta campaña?
También le digo una cosa, mire, lo del sexo anal no es obligatorio. Gracias.
Madre mía.
Alucina Maripili. Bueno, y no queda ahí la cosa de... La diputada de Vox dijo también, y vuelvo a abrir comillas, parece que ustedes gobiernan pensando, en vez de con la cabeza, con sus posaderas.
Bueno, la verdad es que gastarse la pasta en estas cosas...
Como lo cierto si la tuviéramos, es que la campaña se las trae.
La campaña del donuts y un plátano.
¿Y por qué
y
hay
otro
que meterse? O sea, ¿qué madre más dará lo que haga cada uno?
Madre
pues
mía.
Eso.
En fin, un breve.
En el español, ayer hablábamos de esta noticia y mira que sí, hay una nueva vertiente. Marruecos pedirá ayuda a España para que Argelia abra de nuevo el gasoducto. El cierre del tubo que pasa por Marruecos desde Argelia a España deja sin suministro al país alawí y a toda su industria. Marruecos se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, Argelia ha roto relaciones diplomáticas, pero por otro, Marruecos depende de su gas para alimentar su industria y España podría tener un papel protagonista para buscar una solución. Pues vaya, ¿quién han buscado? Para que les ayude.
Si no, el éxito de ayer ya fue inenarrable.
¿Ya lo vimos ayer? Sí,
un audio.
Adiós a las galletas. El ministro de Consumo, sí, que aunque se nos haya olvidado, existe.
Sigue siendo él, además.
Sigue siendo él, sí, señor. Pues el ministro de Consumo, Alberto Garzón, va a prohibir la publicidad de galletas, zumos, helados y chocolates. Leo en Voz Populi, Garzón prohíbe la publicidad de dulces y bebidas azucaradas para niños y adolescentes. Regulará su difusión en televisión, medios de comunicación en general y redes sociales, y también en los cines.
Reciben una gran cantidad de información publicitaria que estimula un tipo de consumo no saludable que, según los científicos, es perjudicial para la salud y puede tener, evidentemente, lesiones importantes en el corto y en el medio plazo.
Y tiene gracia como titulan en 20 minutos, adiós al tigretón y al primo de Zumo Sol en televisión. Oye, el tigretón de mi infancia.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
No hacemos más que mejorar.
Un confi.
En el cierre digital, Rodríguez Ibarra rompe con Pedro Sánchez y pide una gran coalición para frenar a Podemos e independentistas. El expresidente extremeño ya amenazó con darse de baja en la militancia del PSOE en 2016 si Sánchez formaba gobierno con sus actuales socios.
Eso en 2016.
Pues ha pasado, se lo ha pensado. Lo ha pensado, sí.
Un vídeo.
es de una impactante campaña para luchar contra el cambio climático. Un dinosaurio siembra el desconcierto en Naciones Unidas. Vemos en rtve.es, el dinosaurio Frankie irrumpe en la ONU para advertir del riesgo de extinción por el cambio climático. La original campaña de Naciones Unidas sitúa virtualmente al dinosaurio en la Asamblea General. Por lo menos nosotros tuvimos un asteroide, dice Frankie en el vídeo. ¿Cuál es vuestra excusa para extinguiros?
Es buena la idea, ¿eh?
Sí, aquí está cogiendo el micrófono.
Salvad a vuestra especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que los humanos dejéis de poner excusas y empecéis a hacer cambios.
Y visualmente es espectacular, vale la pena verla.
Un titular del mundo mundial.
Pues en el Times, el embajador de Francia será citado tras la captura de un pesquero británico. El embajador francés será trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores para conversaciones tensas mañana. Francia se comprometió a prohibir a todos los barcos británicos desembarcar capturas a partir de la próxima semana en represalia por la decisión del gobierno de Boris Johnson de no otorgar más licencias de pesca a los arrastreros franceses en aguas británicas. El ministro marítimo francés ha calificado la situación de pelea.
Mira, mi amiga Carmen me manda un mensaje, pero buenísimo. Me dice, manda que se prohíba anunciar dulces y bollos y se puede aceptar la campaña del donus y del plátano. ¿Eh? Cuidado. Prohibido. Estela, ¿eh? Prohibido emitir anuncios con dulces, bollería, cereales o tal, y te gastas la pasta pública.
Sí, dinero de todos. Sí.
En una campaña para el sexo anal.
Sí.
Es maravilloso.
Que
¿eh?
No solo es homosexual, sino que puede ser heterosexual.
Ojo,
importantísimo la campaña, vamos.
Y la anuncias con un donus. Hay que suspenderla, pero por el donus.
Totalmente, no había caído, fíjate.
Es un dulce.
No había caído.
Por favor, ¿pero qué va a ser? ¿Verás cuando se entere?
El ministro está tomando nota ahora mismo, pero no tengas ninguna duda.
Terminamos con un pellizco, Maripau.
Hoy es un pellizco tecnológico y un poquito extraño. En La Razón, Facebook anuncia que cambia de nombre y pasa a llamarse Meta.
Sí.
Mark Zuckerberg ha dado a conocer el nuevo nombre de la compañía, que se dividirá en dos ramas. Una para las redes sociales y otra para el resto de proyectos como el metaverso. Es que suena hasta poético.
Bueno.
Y me preguntas qué es el metaverso.
Pues algo para controlar. Más.
Eso, por supuestísimo, tratando de Zuckerberg. Es el entorno virtual, dice él, donde se podrá estar presente con la gente en espacios digitales, que será la base para la creación de un nuevo ecosistema económico de bienes digitales y que se desarrollará bajo la nueva identidad de marca de la empresa, que es Meta. Zuckerberg ha hablado sobre las diferentes experiencias que esperarán a los usuarios del metaverso, entre ellos la sensación de presencialidad, de estar realmente presente con el resto de personas en una sala virtual y no solo ante una pantalla, como ocurre en la realidad.
Las portadas de los periódicos de mañana todos van por clave económica. En ABC, la mayor subida de los precios en 29 años. Igual el mundo. Los precios se disparan al mayor nivel en 30 años y alarman al BCE. La Vanguardia. El BCE mantendrá los tipos bajos y en La Razón, Esquerra amenaza con provocar una ruptura a la portuguesa.
Ha tomado nota ya que estaba aquí el primer ministro.
No van a romper. Vamos a pagar, que es distinto. Gracias, Maripau.
A ti, buenas noches.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo de sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario. En
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
93.478 9 3 4 7 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Jon Uriarte.
Bueno, y eso es, Expósito, que yo me fijo mucho en cómo das las buenas tardes al personal cada día, y así intuyo cómo irá la noche. Pero hoy nos has dado literalmente el día y los meses.
A ver.
Oyéndote con el experto al que luego has mencionado, me he acordado de cierto chiste de humor negro.
En COPE hemos hablado con Antonio Sanabria, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Le preguntamos cuánto puede durar este subidón de precios.
Más allá de que sepamos si va a durar más o menos, lo más importante es que tengamos en cuenta que es transitorio. Se habla del primer trimestre del año que viene.
Ese hombre que va al médico y cuando termina dice el médico: caballero, lo siento, pero le tengo que dar 2 meses de vida. Y dice el tío: ¿me puede dar julio, agosto, hombre?
¿Es que si tenemos que esperar al verano que viene?
Claro, vamos a cogerlo antes.
Vamos a cogerlo antes, que vamos. Sí, sí. Tú me dirás cómo está el panorama, cómo está el panorama. Bueno, pero no ha sido el único disgusto económico de la noche, porque cuando Expósito se pone a dar noticias alegres, luego lo ampliamos. Pero bueno, por cierto, ayer hablábamos tú y yo de que peligra el gin tonic, que eso también sí que es grave.
Por favor, perdona. Mucho más.
Mucho más a comparar.
Que lo de la inflación.
Bueno, pero que no hay que obsesionarse tampoco, porque Herrera está también preocupado, sobre todo por el efecto papel higiénico, es decir, que se agote todo. Y Bosco Torremocha, director de la Federación de Bebidas Espirituosas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Se aconseja que no se haga aprovisionamiento, imagino, es que no vayan ahora a comprar 28 botellas de su ginebra favorita pensando que no habrá mañana, porque entonces no habrá los 10 minutos.
Pues, don Carlos, usted aludía al efecto papel higiénico. Lo que hay que tener es normalidad y tranquilidad. Esto es una coyuntura. De aquí a las próximas 2-3 semanas se va a resolver, y por lo tanto es verdad que si todos nos lanzamos a comprar, pues va a haber unos picos y unas tensiones de demanda que difícilmente se van a poder resolver.
Bueno, tranquilidad.
Menos mal, viva Bosco. Qué gran tipo, Bosco Torremocha.
Que no vaya por Ronda.
Mi héroe.
Por si acaso. Como la idea. Bueno, y esta semana contabas lo que había sucedido con la casa de la Fundación Aucavi en Rivas, en Madrid. Esto me lleva a mí un cabreo. Había sido ocupada por varias personas y esta casa era la que utilizaba esta asociación para enseñar y trabajar con niños y chavales con autismo.
Fíjate, les enseñaban a hacer la cama, a socializar, a hacer la comida, a hacer la compra. Impresionante, ¿eh?
No, a mí me ha tocado, y con mucho orgullo, colaborar con gente relacionada con el mundo del autismo, y me daba una rabia esto. Bueno, pues bien, buena noticia. Han recuperado la vivienda. Luis Pérez es el presidente de la fundación.
Satisfechos, porque por lo menos podemos empezar a recomponerla y empezar a ponerla a funcionar lo más rápido posible. A ver, la verdad es que viendo un poco cuál era la respuesta y la actitud de los ocupas, no teníamos ya ninguna confianza en nada. A la Guardia Civil le dicen que no salen, luego después a la televisión les dicen que sí, por la tarde nos llaman, nos dicen que no. Ya veíamos un poco que íbamos a entrar en una dinámica y que no iba a ningún sitio.
Bueno, esta noche también en la linterna hemos hablado de los viajes del Imserso. ¿Qué pasa con ellos? El caos ha hecho que muchos mayores opten por viajes sin subvención. Han dicho, lo pagamos nosotros y ya está. Y es que no somos conscientes de que esas personas mayores, para ellos son viajes especiales, y Santiago es uno de ellos.
Echo de menos los grupos de personas conocidas, que es agradable viajar con grupos de gente conocida. Lo pasan muy bien, vas arropado si pasa cualquier cosa, y luego que te animas, y es otra manera de viajar.
Y es que el tema de la economía es una constante. Hoy a las 9:30 llegaba Pilar García de la Granja y entrevistabais a Jorge Díaz, profesor de economía de comillas, ICADE. Hablaba sobre la inflación, pero No ha podido decir más cosas desesperanzadoras en menos tiempo.
Otro que está baila.
Otro.
Una subida de la inflación puede hacer que se deteriore mucho más el salario. Subir los tipos de interés puede ahondar en que se genere una caída del PIB, que en algún momento el Estado español tenga problemas para pagar esa deuda, ¿no?
Pues lo que nos faltaba.
Que cuando sube la inflación, o sea, pierde el poder esas deudas, y eso es una parte que en cierto modo es positiva.
Ya, pero nos lo quita por los impuestos.
Me estáis
eso
dando
eso ha sido buenísimo.
Bueno, llegados aquí, me gustaría recordar algo de los deportes.
Ay, Dios mío.
Te contaba Luis Munilla a las 7:15, una cosa así, que el fútbol continúa, que todos los días hay liga, hoy también ha habido, y que además te lo cuentan al otro lado de COPE, porque aquí COPE es tan grande que tiene muchos lados. El caso es que quería decirle al oyente que da igual lo que sintonice, porque siempre va a escuchar lo mismo, gente pegando voces.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Imagino que Barça.
Sí, Barça y el cierre de la jornada de Liga. Se cierra hoy la jornada con 3 partidos. Está, por cierto, ya en juego desde las 7 el Celta-Real Sociedad. Y estamos ya dando voces, como siempre, en tiempo de juego en la otra ventanilla.
Gracias, Munilla.
Hasta luego, dando voces, como siempre.
¡Hola, hola!
Hola, Julius.
¡Epa! 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 ¡Ey! Aquí vengo a calzarle.
¿Qué? ¿Qué Chico, queréis? ¿Hacer la competencia, Pepe?
Vamos a ver.
¿Al maestro?
Un veterano de este oficio, un maestro, Félix Madero, siempre dijo: la radio para el doctor y para el pastor. Y en caso de duda, para el pastor.
Pero es que ha sido para el pastor, ha sido para la oveja.
Bueno, pues eso.
Y para el perro.
Pues así acabó.
Bueno, y para recibir a Juanma Castaño y el partidazo, ¡epa! Te voy a poner un temazo que salió en octubre, pero hace 33 octubres, en 1988. ¿Te acuerdas de Deacon Blue? Oh, 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 oh.
¿Qué te hace canción?
Bah, buenísimo.
Gracias, John. Mañana más.
Mañana más.
Nagur Benur.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna.